Nosotros continuaremos con más informaciones en la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martí. Y el próximo martes volveremos a encontrarnos. Buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 31 minutos iniciamos así la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del viernes 14 de febrero del año 2025. Como cada día, continuamos con las noticias que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. Tendremos además, como cada viernes, a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express y en los deportes. Pepe Lacayo estará hablando sobre el tunero Jordan Álvarez. Es el séptimo mejor jugador de la MLB. El Miami Heat perdió por segunda noche consecutiva y el Juventus contra el Inter en un partidazo de la Liga Italiana. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo sigue aquí con usted. El ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Los apagones prolongados y la falta de recolección de desechos se suman a la crisis que sufre la población cubana con la quema de basureros en varias ciudades del país. Residentes denuncian que ante la proliferación de plagas y enfermedades optan por incendiar los vertederos acumulados por semanas. Yaima Pardo informa.
Los prolongados apagones en Cuba, que en varias provincias han superado las 24 horas, llevan a una situación límite a sus ciudadanos. Sin electricidad y con la recolección de desechos prácticamente paralizada, en distintas ciudades del país se han reportado incendios en vertederos de basura. Desde Quibicán, Mayabeque, el activista Alejandro Garlobo denuncia la quema de cañaverales y basureros en su zona.
A ver, aquí se le está dando candela a la caña. Ahí caña, mira, antier le dieron candela a la caña, pero son cañaverales grandísimos. Dieron candela y la gente han quemado los basureros aquí. Eso es una barbaridad porque, imagínate que aquí son 20 horas, 19 horas, 22 horas de corriente. Ahora mismo aquí no hay corriente, imagínate. Aquí hay mucha gente que son personas mayores, imagínate. Y esas personas salen en el comentario de todo el mundo gritando que hasta cuándo la gente sin comida aquí. Entonces los muchachos se ponen a hacer de la suya, ¿viste? Ya, este es el tercero que le dan candela aquí.
Sin soluciones estatales ante la proliferación de plagas y enfermedades como la hepatitis A, junto con la falta de combustible que impiden la recolección periódica de residuos, muchos afectados indican que estos incendios son una respuesta extrema a la crisis sanitaria. El grafitero Julier PC, desde el barrio Habanero de Luyanó, señala que los incendios son consecuencia directa del deterioro de las condiciones higiénicas en la ciudad.
Desde mi punto de vista, no creo que la gente queme la basura de forma de apuesta. No sé si en algún lugar quizás lo haga, pero lo que he visto aquí, que o sea, las personas que queman, que, o sea, los lugares que han quemado la basura, lo han quemado porque la basura es tan grande y no la pasan a buscar, la gente ha quemado la basura porque es un problema de sanidad.
La plataforma independiente cubané reportó incendios en basureros en el barrio de La Victoria de Centro Habana, así como en La Habana Vieja. Desde la ciudad de Matanzas, seguidores de Martí Noticias compartieron imágenes similares de un basurero humeante ya extinguido por los residentes temerosos de un incendio de mayores proporciones. Al final del año pasado se reportaron sucesos similares en el municipio Boyeros, donde los vecinos de la calle Perla, cansados de meses de pestilencia y contaminación por la acumulación de basura frente a sus viviendas, decidieron prender fuego a los vertederos, según imágenes difundidas a través de las redes sociales. Mientras tanto, el gobierno espera la llegada de un barco petrolero ruso con 100.000 toneladas y recomienda, a través de los comités de defensa de la revolución, que abastezcan de agua y carguen sus teléfonos celulares, porque la crisis energética persiste sin soluciones a corto plazo. Con un sistema eléctrico al borde del colapso y un creciente malestar social, Cuba enfrenta un escenario cada vez más crítico. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Y mientras Cuba continúa su caída en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que clasifica a 180 países en una escala de 0 para los muy corruptos a 100 para los más limpios. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
Cuba descendió al puesto 41 en el índice de percepción de la corrupción de 2024, un punto menos que en 2023, revalidando su tendencia de obtener calificaciones cada vez más bajas en la nefasta lista que todos los años reporta Transparencia Internacional.
Este sistema ha corrompido a esta sociedad, hemos perdido todos nuestros valores, la corrupción es una vía de sobrevivencia.
Indicó el abogado camagüeyano Norges Galindo Buelga.
El mejor trabajo es donde tú puedas robar. Como no puedes vivir de salario, tienes que buscar otras alternativas. Y las otras alternativas en Cuba son delictivas.
El informe publicado el martes señala que más de una cuarta parte de los países en la muestra han obtenido sus puntuaciones más bajas hasta la fecha. Entre estos países se encuentra Cuba. Transparencia Internacional comentó en su informe acerca de la debilidad y opacidad del Poder Judicial.
Los tribunales son corruptos. Tú puedes lograr con dinero que se te cambie la sanción, se te disminuya o te cambien el delito. Incluso puedes llegar a no ir a juicio si sabes dónde poner el dinero, si tienes los contactos correctos.
En el sector público, los funcionarios utilizan sus puestos de trabajo para obtener beneficios personales.
¿Quieres hacer algún trámite? Tienes que usar algún mecanismo corruptivo, pagar, hacer algún regalo.
Algunas de las variables para determinar el índice son los niveles de soborno, el desvío de fondos públicos, los funcionarios que utilizan su cargo para obtener beneficios privados.
La corrupción en Cuba es un mal endémico del propio sistema, que se adviene a los poderes que le dan a determinadas figuras que cumplen por encima de todas las cosas con la lealtad al sistema político.
Destacó el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina desde Baracoa, Guantánamo.
Personas que lo ubican en determinadas esferas de poder y que desvían fondos en los gobiernos locales, en las provincias, en los municipios, e incluso ya llegan a alcanzar poder en el parlamento.
El abogado consideró que si bien cada cierto tiempo la población cubana asiste a la defenestración de algún alto dirigente, tal hecho está siempre relacionado con el grado de incomodidad que haya generado el funcionario a los cargos más altos.
¿Cómo se explica que los hijos y nietos de los altos dirigentes que han pasado toda su vida trabajando para el Estado puedan viajar por todo el extranjero en jets privados, carros lujosos?
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Retomando el tema de los extensos apagones en Cuba, estos afectan el aprendizaje y generan, por supuesto, un déficit en valores educativos, lo dicen madres y activistas en toda la isla. Yvette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
El impacto de la crisis energética en el aprendizaje escolar ha sido una preocupación para las familias y Enelis Delgado, activista y madre en Camagüey, señaló que los cortes de electricidad dificultan la asistencia y el desempeño de los estudiantes.
Por supuesto que le afecta a los muchachos el tiempo de aprendizaje porque no hay maestros. Y entonces ya en la escuela no hay niños que desaprueben, todos aprueban. Sepan o no sepan, aquí no desaprueba nadie. Mis hijos van vestidos de civil con un pullover y la pañoleta, porque me quitaron la corriente y no me dio tiempo a planchar.
Este viernes, las autoridades cubanas suspendieron las clases y actividades laborales en todo el país tras dos días de apagones que afectaron a más de la mitad del territorio nacional. Marlene Aguilar vive en San Francisco de Paula, La Habana, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los estudiantes al estar en las calles sin asistir a la escuela debido a la falta de electricidad. Así lo dijo a Martín Noticias.
Y esto sí afecta, la violencia está en la calle, y más los jóvenes. Sé que esto no está nada bien, ni pinta nada bien. Aquí sí hay, no tanta la violencia como la droga.
En La Habana, considerada una de las zonas menos afectadas, según reportes en redes sociales, la electricidad se interrumpió y restableció cada 3 horas el jueves. En el resto del país, los apagones promedian entre 18 y 20 horas, según testimonios de residentes. María Elena Mir, activista y exmaestra en Guanabo, La Habana, también destacó los efectos de la crisis energética en el proceso educativo y las dificultades que enfrentan los estudiantes en este contexto.
A la vez que tú no mandas a un niño a la escuela por una crisis que tú como gobierno has creado, se pierden clases. Esas clases hay que adelantarlas de alguna forma. y se adelantan a lavar ropa, sí, todas juntas. Y las consecuencias que tenemos son las que estamos viviendo hoy en día. Todo es negativo, nada es positivo. Y la falta, no de preocupación de los padres, es que no hay tiempo en este país para tú decir voy a hacer esto, porque si le pones a repasar al niño, el niño no se alimenta porque se va la luz, o porque no hay agua, o porque no tengo la comida necesaria para alimentarle. Entonces, todas estas cosas van creando un déficit total, tanto en valores educacionales como en valores éticos en la infancia.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana recalcó el miércoles al Club de París que con sus concesiones a la dictadura de La Habana están obstruyendo los esfuerzos de lograr un cambio democrático en Cuba. En una carta enviada a presidentes, primeros ministros y jefes de gobierno de los países miembros del Club de París, la plataforma opositora asegura que los refinanciamientos de deuda son un error porque el régimen nunca les pagará. Así calificó las aquiescencias financieras del Club de París con Cuba Orlando Gutiérrez, secretario general de la agrupación que reúne a más de 60 organizaciones opositoras cubanas.
El subsidio del Club de París a la tiranía totalitaria castrista es un bochorno y un escándalo ignorado por las fuerzas democráticas del mundo. Es hora que cese ya.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 12:42. Continuamos ahora con más noticias. Los ecuatorianos están nerviosos. El fantasma del socialismo del siglo XXI ronda el Palacio de Gobierno con una segunda vuelta electoral en camino. Desde Ecuador informa Giselle Jacome.
Con cierta sensación de miedo, algunos ecuatorianos esperan la segunda vuelta electoral para votar por el presidente de la República, y el 13 de abril serán los dos finalistas los que busquen ese apoyo. El candidato presidente Daniel Noboa y la socialista del siglo XXI, Luisa González, que representan dos polos opuestos. La analista Karen Sichel, especialista en políticas públicas, expresa.
Y más bien creo que estamos viviendo una votación emocional. Estamos viviendo una votación correísmo-anticorreísmo. Y eso muestra el nivel de polarización que tiene el país. Sino que estamos votando por la personalidad del candidato.
Rumbo a la segunda vuelta, el panorama no es prometedor, pues con resultados preliminares el Consejo Nacional Electoral registra 44,17% para Daniel Noboa y 43,99% para Luisa González, demostrando una fuerte polarización. El presidente Noboa dijo en declaraciones recientes que las provincias donde ha ganado Luisa González es donde hay incidencia de grupos narcoterroristas y mencionó que varias personas fueron amenazadas por estas mafias para que votaran por esta candidata.
Estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción, y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa.
El país está dividido con una Asamblea Nacional con 151 integrantes, de los cuales 67 son para el partido de Luisa González, RC5, mientras el oficialismo ADN del presidente Daniel Noboa queda con 66 curules, y por ello la tercera fuerza política es la de los indígenas, Pachacutic, con 9 representantes. Varios indígenas se han opuesto abiertamente contra Luisa González, señalando que durante el tiempo que Rafael Correa gobernó, entre 2007 y 2017, asedió y hostigó a sus líderes, publicó leyes que los perjudicaron en varios aspectos y sobre todo critican la corrupción y la apertura que dio durante su gestión a grupos irregulares. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Mientras la inflación en Argentina fue del 2,2% en enero, el dato mensual más bajo desde julio de 2020, y cayó a un 84,5% interanual. Así lo informó el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas. Más detalles con la AFP.
Esta fue la cifra mensual más baja desde julio de 2020 y la primera cifra de inflación en 12 meses por debajo del 100% desde enero de 2023. Las cifras son del Instituto Nacional de Estadística, INDEC. El presidente argentino Javier Milei celebró en un video publicado en Instagram, donde dijo que siguen haciendo historia. El aumento de precios fue impulsado por el sector restaurantes y hoteles, con 5,3%, en medio de la temporada vacacional argentina, mientras que en el extremo opuesto apareció el sector indumentaria y calzado, que registró una caída de 0,7%. La tendencia a la baja de la inflación ha continuado durante los últimos 13 meses, bajo el mandato de Javier Milei, quien implementó una ajuste fiscal y recortes al gasto público. Con su política económica, el gobierno logró el primer superávit fiscal anual desde 2010, pero por otro lado se consolidó una recesión y en el primer semestre del año hubo un salto de 11 puntos en la pobreza, que afectó al 52,9% de la población. Hay señales de que el índice disminuyó en la segunda mitad del año. La caída de la inflación, sin embargo, no tiene el mismo impacto en la vida de los argentinos, muchos de los cuales se ven afectados por la caída anual de la actividad en los sectores de la construcción, la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista. En esa línea, en 2024, el consumo de leche fue el más bajo en los últimos 34 años, mientras que el consumo de carne per cápita fue el segundo más bajo desde que se tienen registros en 1914, según un estudio realizado por la Fundación Innovación con Inclusión.
Experta en toxicología niega que la cocaína sea menos mala que el whisky, debatiendo las afirmaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Desde Colombia, precisamente, informa Manuel Arias Naranjo.
Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan.
Una fuerte polémica despertó esta afirmación hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de un consejo de ministros televisado en cadena nacional. La médica, toxicóloga y epidemióloga Olga Lucía Melo, presidente de la Asociación de Toxicología Clínica de Colombia, manifestó a La Voz de América que no se pueden equiparar estas sustancias.
La cocaína por sí causa una toxicidad aguda y en cualquier consumidor, independientemente de la cantidad que haya consumido, puede generar taquicardia, se le sube la tensión, un infarto del corazón, un infarto cerebral, convulsiones, psicosis. ¿Qué pasa con el alcohol? Causa de euforia y desinhibición, pero efectos agudos es muy raro que cause la muerte. Es el consumo crónico.
Para la experta Lucía Melo, la ilegalidad de la cocaína y los insumos con que se mezcla la hacen mucho más peligrosa para sus consumidores.
Frente a un paciente intoxicado, muchas veces no sabemos a qué atenernos porque no sabemos realmente los componentes. Y frente a una bebida alcohólica, pues sabemos que por lo menos es una bebida con la concentración de alcohol que indica la etiqueta.
La doctora Melo advirtió que la legalización de la cocaína, como ha sugerido el mandatario colombiano, puede combatir el crimen, pero no el consumo.
Podemos tener más enfermos porque hay más consumo o más fácil adquirir, pero desde el punto de vista de la criminalidad y el narcotráfico seguramente mejora esos aspectos.
La experta señaló que no se pueden equiparar costumbres tradicionales de algunas comunidades indígenas, como el mambeo de la hoja de coca, con el procesamiento químico de la planta para uso recreativo que involucra peligrosas estructuras criminales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
TikTok está de vuelta en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump retrasó la aplicación de su prohibición. La plataforma, que está operada por la firma tecnológica china ByteDance, fue eliminada de las tiendas de app de Apple y Google el 18 de enero para cumplir con una ley que exige que ByteDance desinvirtiera en la red social, que de lo contrario quedaría vetada en Estados Unidos. La popular red social, que tiene más de 170 millones de usuarios estadounidenses, suspendió previamente su servicio en el país durante unas horas antes de recuperar la normalidad tras las garantías de Trump de que demoraría la prohibición de la app.
Y es momento de volver a comprometerse y reeducar sobre los preservativos, dijo la Organización Mundial de la Salud. Radio ONU ofrece detalles.
La Organización Mundial de la Salud se unió este jueves a la campaña sobre el Día Internacional del Preservativo. El organismo indicó en un comunicado que es momento de volver a comprometerse y reeducar sobre los preservativos, no solo como barrera, sino como una herramienta rentable para disfrutar de experiencias sexuales más seguras y saludables. Asimismo, explicó que los preservativos siguen siendo una opción fiable y muy eficaz para una triple protección: prevenir el VIH, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. En una publicación en redes sociales, la agencia sanitaria recordó que en caso de que el preservativo se rompa, es necesario pedir consejo lo antes posible sobre anticoncepción de emergencia y asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual, incluido el uso de profilaxis posexposición para la prevención del VIH.
12:50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Varsovia, un ciudadano ruso sospechoso de coordinar actos de sabotaje contra Polonia, Estados Unidos y otros aliados, fue deportado a Polonia desde Bosnia y Herzegovina y arrestado por una orden judicial, dijo hoy el primer ministro polaco.
Bruselas, la Comisión Europea propondrá eximir a la defensa de los límites de la Unión Europea al gasto gubernamental. Así lo dijo hoy la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, en medio de la presión del presidente estadounidense Donald Trump para que Europa financie su propia defensa.
Taipei. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió hoy hablar con Estados Unidos sobre las preocupaciones del presidente Donald Trump sobre la industria de los chips y aumentar el apoyo estadounidense, invertir y comprar más del país y al mismo tiempo gastar más en defensa.
Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco fue hospitalizado hoy por cuarta vez desde que fue elegido en el año 2013, luego de que le diagnosticaron bronquitis la semana pasada. Francisco le extirparon parte de un pulmón cuando era joven y sufre ataques recurrentes de bronquitis, especialmente en invierno. Bueno, Pepe Lacayo, tenemos muchísimo de qué hablar. Además, tu predicción se cumplió.
Correcto. No solamente eso. El Miami Heat no solamente perdió dos veces en cuestión de 24 horas. Lució fatal y yo no veo que vayan a poder arreglar eso en los próximos meses. Así que, pero tengo otra noticia muy agradable. Ajá. El béisbol de las grandes ligas ha rankeado, porque esa es la palabra que se utiliza ahora sí, en castellano, los peloteros del 1 al 100. Los mejores del mundo. Y el número 7 es un cubano. Y se llama Jordan Álvarez. Es un tunero. Y la MLB lo tiene en este momento como el séptimo mejor pelotero del mundo. Y los Fangraphs es cada primavera, todas las computadoras del béisbol se ponen de acuerdo. Ponen todos los equipos con todos los peloteros y hacen una predicción. Y pegan entre el 85 y 90%. No es cuestión de que yo te diga, que te me digan que los Marlins van a terminar en el último lugar de la división. Yo te puedo decir eso. Ellos te dicen hasta cuántos partidos van a perder y contra quién, ¿ok? Porque es una supercomputadora que escupe una cifra. Y están diciendo que este año, si Jordan Álvarez, el tunero, se cuida y no se lesiona, va a tener promedio en base de 395 con 34 jonrones y 100 carreras impulsadas. Eso es lo que dice Fangraphs. Increíble. Muy bien, al mismo tiempo, el cienfueguero Joan Moncada será el tercera base titular de los Angelinos de Los Ángeles en esta temporada 2025. Y eso fue un golpe de suerte para él, porque el tercera base regular de los Angelinos, okay, se lesionó. Y todo parece indicar que Moncada, que había sido contratado para ser el suplente, ahora va a ser el titular, porque Anthony Rendon se va a tener que someter a una operación y va a estar fuera 4 meses mínimo. Si todo marcha bien, mínimo 4 meses, quizás esté fuera toda la temporada. Así que Joan Moncada, que ha tenido una turbulenta y tumultuosa carrera profesional, que nunca ha dado la talla, pese a ser el cuarto mejor prospecto en el mundo del béisbol de las grandes ligas, va a tener la oportunidad por primera vez en su vida de brillar tras 10 espantosas temporadas. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la NBA. El Miami Heat no tiene remedio. Tyler Herro mete 40 puntos con 8 rebotes, se roba 3 balones y aún así pierden contra los Mavericks de Dallas, 118-113, su segunda derrota en 24 horas. Lo único bueno que tiene el Miami Heat, que es lo que tiene toda la liga, es que hoy en día tú puedes jugar mal y aún así ir a los playoffs. que es en este país es el único lugar en el mundo donde eso ocurre. Ajá. Y ocurre en el hockey sobre hielo, en el fútbol americano y en el baloncesto. No en la pelota, nunca ha habido un equipo de béisbol que vaya a los playoffs con promedio negativo. Pero en los otros tres deportes sí ha habido. Imagínate tú un equipo yendo a la Champions League con un récord negativo, imposible.
No, no, no tiene sentido.
No es posible porque hay que terminar entre los primeros cuatro de tu primera división. Exacto. Para que tú puedas jugar en Europa. Aquí no, aquí cualquiera con cinco derrotas más que victorias, tú vas a los playoffs y si en ese momento tienes suerte y juegas bien, eliminas a un equipo tiene así. Pero bueno, eso es lo que le está pasando al Miami Heat en este momento. También anoche los guerreros de Golden State vencieron a los Cohetes de Houston. Ajá. Y los Clippers de Los Ángeles en tiempo suplementario al Utah Jazz. Pasamos al fútbol soccer. Este fin de semana hay unos partidazos en Europa. La Juventus de Turín contra el Inter de Milán el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba. Eso es un partidazo, especialmente ahora que los dos están persiguiendo al Napoli por el primer lugar de la Liga Italiana. Este Exacto. es un partido de vida o muerte para los dos y el empate no le da lo suficiente para alcanzar al Napoli, así que tienen que, bueno, irse a matar. También este fin de semana, pero en Alemania, un partidazo entre el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen. Básicamente el actual campeón de liga contra el actual primer lugar de la Bundesliga. Ese es un partidazo. Si el Bayern de Múnich gana este encuentro, ya desde ahora puede comenzar a celebrar la Bundesliga. Si el Bayer Leverkusen logra ganar, se le estaría pisándole los talones al Bayern de Múnich y complicándole la existencia. Vamos a ver qué ocurre. Ese partido es mañana. Y en la Liga Española, el Real Madrid va a jugar contra el Osasuna en Pamplona, donde casi nunca le va bien, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo, el Villarreal al Valencia y el Bilbao va a jugar contra el Español. El lunes, el Barcelona recibe al Rayo Vallecano. En este Ajá. momento, en España, el Real Madrid tiene 50 puntos, el Atlético 49, el Barcelona 48 y el Bilbao 44. O sea, el Real Madrid no puede perder este fin de semana y tampoco puede perder contra el Manchester City la próxima semana en la Champions League. Me están diciendo, ahí está el campanazo. Hasta aquí los deportes.
Y no era Juanito.
En Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Al mundo del entretenimiento, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Xilda Arjona en Arte Express.
Un saludo a todos, muchas propuestas en Arte Express para este fin de semana. Conversamos en el programa con el artista plástico y arquitecto de profesión Arnaldo Simón, quien estará presentando una expo donde aparece una obra que denuncia lo ocurrido durante las protestas del 11J del 2021 en Cuba.
Esta instalación Dubis forma parte de otras obras que estoy haciendo. Las estoy haciendo a partir de fotos de la persona, las fotos que tengo de él cayendo en la calle, en la manifestación, en el momento que le dan el tiro en la espalda y los que lo están auxiliando. Yo vengo tratando este tema desde hace ya bastantes años, o sea, todo lo que tiene que ver con la guerra, con la estética de la guerra, con todo lo que se desencadena a partir de los conflictos, las consecuencias devastadoras para la humanidad, etcétera, etcétera.
También les contamos de colaboraciones musicales, de eventos y de músicos cubanos por el mundo. Y la buena noticia de que el video oficial con la lírica del tema Yo Viviré de la legendaria Celia Cruz ya está disponible en las plataformas YouTube y Vevo.
Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
12:59, repasamos los titulares. La crisis energética en Cuba se incrementa. El gobierno suspende clases y actividades laborales.
ONG alerta sobre aumento de la violencia estatal y crisis de derechos humanos en Cuba.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello recibe el alta hospitalaria.
Estados Unidos insta a Europa a dar un paso adelante para garantizar la defensa del continente.
Y un dron ruso causa importantes daños en la central nuclear de Chernóbil.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos el martes.